A 12 minutos a esta hora es una buena oportunidad poder hablar con uno de los voceros de las FARC, en este momento es Rodrigo Granda, precisamente para hablar sobre lo que sucedió este fin de semana con el guerrillero Jimmy Ríos. Ya está en libertad, ha sido aclarado todo el suceso. Para ustedes, ya está superado ese tema y seguimos adelante con todo el itinerario del gobierno. Señor Granda, muy buenos días.
Sí, muy buenos días para usted y para todos los radioescuchas. Bueno.
¿Aló?
Ayer fue superado, pero eso es una cadena de cosas que vienen de tiempo atrás. Yo recuerdo que el año pasado los indultados cada rato tenían problemas porque no los habían bajado del banco de datos. Es decir, es como una deuda perpetua que se tiene haber sido guerrillero, y eso por la Constitución y la ley está prohibido. Entonces, además, lo que se da como explicación no tiene como mucho fundamento, porque precisamente cada que se expide una orden de captura contra nosotros, lo primero es que se pone, incluso en una forma un poco grotesca, los alias. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, mi propio nombre es Rodrigo Granda. Entonces me dicen, alias Ricardo Tellos, alias El Mago, alias Gallo Pinto. Y me sacan así una chorrera de cuestiones supuestamente de alias. Entonces esas son cuestiones ya a estas alturas inaceptables, errores tan evidentes y cuestiones de una burocracia demasiado pesada y lenta en la cuestión de las listas, y seguramente se van a seguir presentando. No es nada raro que cuando vamos a salir del país en un momento dado se nos llame porque nos robamos una vaca seguramente o un ternero.
Señor Rodrigo Granda, ustedes han pedido, me refiero a las FARC, lo hizo Timo León Jiménez, una veeduría internacional. Eso no existía hasta este momento. No son las Naciones Unidas y algunos gobiernos los que están también conociendo todos los desarrollos de la implementación del acuerdo de paz. ¿Esa veeduría internacional sería distinta?
Mire, ahí en la cuestión con el gobierno, en las últimas reuniones que tuvimos, se habla que Naciones Unidas cumplen esa función y que pueden tener la cuestión de la veeduría internacional, eso es cierto. Pero digamos, para este tipo de incidentes tan continuos, porque qué han salido ahora todos los enemigos de la paz, no es solamente el caso de Jimmy, es que tenemos ayer cuatro compañeros más, tres más detenidos. Igualmente, digamos, usted recuerda lo que hace poco hizo la Corte Constitucional, y ayer sale el fiscal también con todo, y las provocaciones que están presentando en los sobrevuelos en algunos campamentos, en la infiltración de agentes del Estado a tratar de sonsacar a los guerrilleros o robar armamento. Es decir, hay una serie de cosas de nubarrones sumamente preocupantes, y que fuera de Naciones Unidas hay también un mecanismo donde está Felipe González y está Mujica y también el grupo este norte de los Estados Unidos. Pero mientras más gente pueda estar y brindar las garantías que necesitamos, este proceso hay que blindarlo de todas maneras y con todo para evitar que los enemigos abiertos y agazapados de la paz lo hagan triza como pretenden, ¿sí? Eso, además de la veeduría internacional, porque fíjese, nosotros hacemos dejación de armas y solamente con nuestros pechos vamos a aguantar, sí, la arremetida de la extrema derecha.
Pero a ver,
se necesita esa veeduría para que ayude.
Claro, claro, por supuesto que la veeduría se necesita, señor Rodrigo Granda, pero es decir, volvamos al tema de las confusiones que se están presentando con muchos de los miembros de las FARC en estos momentos. También es que ustedes tienen múltiples alias, estamos hablando de un montón de años sin saber exactamente la identificación de cada uno de ustedes, y muchos ni siquiera tienen una cédula. Entonces, entienda, pues, o sea, no se da un espacio ahí de comprensión y de tolerancia con el gobierno mientras se organiza todo este tema de las identidades. Se van a presentar múltiples confusiones, pero finalmente no es culpa de nadie, no es culpa del gobierno.
No, usted en parte tiene razón. Sí, nosotros somos una organización de miles de hombres, al margen de la ley. Algunos, como usted dice, no tenían cédula. Pero lo que pasa es que es tan repetitivo, ¿sí? Con gente tan conocida, que hoy o mañana a cualquiera de nosotros, en medio de una confusión, llegan y lo detienen y lo mandan para los Estados Unidos, y enseguida, ¿quién responde por eso? Eso es lo que tenemos que alertar ahora. O gente que tiene que pagar una cárcel. Fíjese nada más con Nader, que había salido con permiso de la área donde estaba, a un tratamiento en Medellín. Un hombre enfermo, bastante enfermo, por cuestiones humanitarias hubiera podido, además de que ya estaba en las listas reconocidas, le hacen pagar 4 meses más de cárcel con muy poca atención o nula atención médica, y después con pedir disculpas es lo que tratan de solucionar. A mí me parece que hay muchas formas, y el Estado las tiene, de poder agilizar todo eso y evitar y minimizar este tipo de riesgos, que es preocupante por todo lo que te digo. Es que eso hace parte como de un engranaje, porque tanta coincidencia no puede ser que se den en los momentos más álgidos.
Señor Granda, con respecto a lo que dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez acerca de que ustedes es las FARC, que es un grupo con dinero y que a través de un decreto podrían simplemente permitir administrar todos esos bienes, ¿qué tienen que decir ustedes?
No, mire, el fiscal realmente se ha convertido en un hombre de meterle el palo a la rueda de la paz. Hace cortinas de humo, es una cosa exageradamente fantasiosa. 5,500,000 procesos en la cuestión, o digamos, en cuanto a las investigaciones de los correos que él dice, mire la magnitud de eso. Es decir, si cada cuestión, cada correo que él dice que ha averiguado, tenga 3 personas, estaríamos hablando de 16, 17 millones de colombianos, cuando nos han dicho que somos un pequeño grupo reducido. Además, otra de las situaciones que se dan ahí es que, de todas maneras, nadie sabe con la sed que otro bebe. Nosotros hicimos frente a la arremetida más poderosa de la contrainsurgencia en Colombia, amamantada por los Estados Unidos, al Plan Colombia, que significó una inversión de los Estados Unidos en la guerra del orden de los 10.000, 16.000 millones de dólares. Entonces la guerra no se hizo en una forma donde no hubiera ningún gasto, y los gastos de guerra son sumamente, digamos, costosos para ambas partes. Eso lo sabe cualquiera. Entonces se pretende ahora poner cortinas de humo, en vez de averiguar lo de Odebrecht, en vez de ver cuántos. Ayer hablaba de que tiene contra nosotros 50,000 procesos. Yo le pregunto cuántos tiene contra agentes del Estado, cuántos tiene contra los paramilitares. Es decir, ahí hay una cuestión de entonces desviar la atención, y ya no es solamente la Fiscalía, sino también, digamos, parte de la Corte Constitucional, quienes comienzan a sacar las uñas y a poner las cosas en unas dificultades tremendas, y el presidente tiene que ser consciente.
Pero, señor Granda,
es absolutamente grave.
Volvamos al tema del dinero de las FARC. Es que el fiscal fue muy claro, está localizado, y él dice que le va a demostrar de aquí al mes de agosto, cuando se supone que ustedes tienen tiempo para declarar todos los bienes, ¿cuánto dinero realmente tienen? Dice que son inmensamente ricos y que tienen negocios, por ejemplo, negocios en frigoríficos. Es algo de lo que habló el fiscal.
El fiscal, porque cuando le preguntaron no dio los nombres. Ahora nosotros somos los dueños de la banca, del comercio, del transporte, de la industria, todo, mejor dicho, los capitalistas de este país vivieron, se lucraron y están con toda la fortuna de las FARC. Eso es inaudito, el fiscal que se vaya poniendo serio, ¿sí? La situación es sumamente complicada y con esa cuestión de aterrorizar al país y poner un estado general de sospecha, que todo el que camine por ahí con algún billete, ese dinero es de las FARC, eso es inaudito y eso no se puede, no se puede aceptar. Que presente las pruebas de los nombres y que ejecute lo que tiene que ejecutar, pero no con las cuestiones ahí en el aire, o cuestiones ahí como de Regina Once, a ver si se adivina qué es lo que hay, qué es lo que ha pasado. Aquí estamos en un proceso que es un proceso de paz, donde hubo una economía de guerra, donde por primera vez en un proceso de paz del mundo se ponen los bienes para cuestión de la reparación de las víctimas del conflicto. Eso es lo que debe centrar la atención y ver cómo, digamos, se va el país a encauzar a una reconciliación y a una paz estable y duradera en que todos aportemos a lo central que son la, el eje central de los acuerdos, que son las víctimas del conflicto.
Precisamente frente a las víctimas del conflicto, señor Granda, las FARC tienen entonces cómo responderles dentro de las indemnizaciones y lo que plantea la ley de cara a la implementación del acuerdo, a los compromisos adquiridos.
Eso es una cuestión genérica, ¿cierto? No es que cada persona individualmente vaya, digamos, a presentar de que tal cosa. No, sí. La situación es que hay un fondo para esa reparación y tiene que ver con los mismos, digamos, acuerdos que se firmaron en La Habana. Entonces, obviamente que el principal reparador, sí, tiene que ser obligatoriamente el Estado. Nosotros aportamos de la economía de guerra que nos queda entonces hacia la reparación de las víctimas y creando, claro, este fondo.
Pero señor,
eso no significa... Sí,
pero señor Granda, a ver, esa plata que usted dice parte irá a reparación de las víctimas, ¿también parte irá a financiar los programas y los proyectos ya de las FARC como grupo político?
No, es que las FARC no tienen, digamos, planes y proyectos exclusivos para las guerrillas. Eso es absolutamente falso. Lo que está creando es unos fondos donde la FARC como comunidad también entonces aporta hombres, aporta dinero, aporta talento y se trabaja con las comunidades. Es que esto es algo exageradamente novedoso. Las FARC no están reclamando para sus hombres, sino la misma cuestión de inserción como cualquier ciudadano y obviamente que haya un tránsito para poder, digamos, actuar en la vida política, económica y social del país sin mayores traumatismos. Eso es lo que sale de un estado de guerra a un estado de paz, y eso es lo que va a hacer que este país, que ha sido tan maltratado en 53 años por medio de esta guerra tan absurda, pueda, digamos, constituirse rápidamente en las áreas, en focos de desarrollo, no para la guerrilla, nuevamente se lo repito, es para las comunidades, es para los lugares más azotados por la violencia, es para los lugares más olvidados por el Estado colombiano. Es decir, esto lo que se llama es, si usted lo quiere ver, una renovación o una revolución en el mismo campo colombiano, que también tiene que irrigar a las ciudades y a los pueblos y a todos lados para que el país pueda progresar como debe ser.
Señor Granda, ¿a cuánto, si ustedes... Si las FARC no tiene toda la fortuna que dice el fiscal que tiene, ¿ustedes han hecho un cálculo más o menos a cuánto asciende lo que van a entregar de aquí a agosto?
Es que mire usted nada más las desproporciones y las cuestiones de cifras fantasiosas. Si las FARC se hubieran puesto a hacer correos, 5.500.000 correos en medio de los bombardeos, en medio del ametrallamiento, en medio de las emboscadas, en medio de los asaltos, ¿usted cree que hubiera existido como guerrilla? Si no hubiera tiempo para esas cosas. Entonces nadie, por eso le digo, es que fíjese, inteligencia militar decía, no, es que las FARC tienen unas entradas anuales de 5.000.000.000 de dólares. Yo creo que a estas alturas el fiscal se está basando en eso, pero ahí no hay ningún tipo de evidencia. Por eso vuelvo y le repito, nadie sabe con la leche otro bebé, ni las necesidades que nosotros hemos padecido y padecemos de todo orden. Además, durante este mismo periodo, viendo que el gobierno no ha cumplido algunos de los compromisos, algunas pequeñas reservas hemos venido invirtiendo en comida, en transporte, en medicina, en desplazamientos. ¿O usted cree que eso se hace gratuitamente?
O sea, ustedes están corriendo con gastos en este momento de en las zonas de concentración.
Nos ha tocado obligatoriamente, si no la gente nuestra muere de hambre, de inanición. A veces llegan, usted sabe, ha habido alguna mejoría, pero en algunas partes no se ha cumplido por parte del gobierno en plena función. ¿Sí? Igualmente, todas las cosas. Decía Piñeira, el presidente de Chile, que todo tiene un costo. Entonces, sí lo decía, que tiene un costo en cuanto a los gobiernos, pues de aquí para allá también. Cualquier cosa que nosotros aportemos en este momento, también es una cuestión que el gobierno tiene la obligación de retribuirnoslo, porque hay unos acuerdos muy claros.
Señor Granda, ¿sigue el calendario para la entrega de las armas o la amenaza de Timochenko de que pronto la suspenden se va a mantener?
Bueno, esas situaciones son complicadas de ponerse a hablar de eso ahorita en público. Hay una reunión de los camaradas y las resoluciones se tomen. Nosotros desde un comienzo hemos tomado la decisión de cumplir con todos los calendarios, con todo lo que hemos podido. El país se ha dado cuenta de la seriedad y profundidad en cuanto a los cese del fuego unilaterales, en cuanto a la cuestión de no retenciones de personas, en cuanto a las firmas, en cuanto a todo lo que usted quiera ver. Hemos tenido algunas pequeñas dificultades, como dicen, también explicables, no de mala fe, como también consideramos que algunas de las cosas que no ha podido cumplir el gobierno puede deberse también a otros factores de burocracia, y consideramos que las partes hasta ahora, y así lo ratificó la misión de Naciones Unidas que vino a Colombia, es que estamos comprometidos con ese proceso de paz, pero además es todo el pueblo colombiano, y ustedes los medios tienen ahí también esa posibilidad real de defender este proceso, porque verdad es la casi que la última oportunidad que tenemos de dejar esa guerra a un lado y ponernos a la construcción del país.
Señor Rodrigo Granda, gracias por su tiempo. Esperamos que se haga claridad próximamente frente al tema del dinero de las FARC. De eso se encargará el fiscal general de la Nación. También frente a los costos y lo que está pasando en las zonas veredales, porque me dicen desde el gobierno que ellos están asumiendo en un 100% el mantenimiento de estas zonas veredales. El señor Granda dice que están teniendo que poner dinero de ellos para cumplir con algunos transportes, comida, etcétera. Otras cosas que no cubre el gobierno. Por lo pronto sigue en vilo la posibilidad de suspender el proceso de entrega de armas. Es algo a lo que él no se ha referido, porque habrá una reunión en las próximas horas para definir una posición del secretariado frente a esto.
Pero Darcy, aquí hay que establecer un mecanismo. No sé si a través de la veeduría internacional que ha solicitado alias Timochenko, o a través de un mecanismo directamente entre el alto comisionado y el secretariado de la FARC, porque estos incidentes van a seguir ocurriendo. ¿Cuántos guerrilleros de las FARC están en este momento solicitando un permiso porque tienen que hacerse un procedimiento médico, porque deben salir de las zonas veredales transitorias? Es un tema que va a ser recurrente y va a seguir generando desconfianza en todo el proceso.
7:31 a.m.